Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la linterna de este martes, 29 de agosto.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noticia del día es que el presidente del Partido Popular, Núñez Feijóo, y el líder del PSOE, presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se reunirán mañana en el Congreso para hablar de la investidura. En fin, sabemos cuál va a ser el final de dicha reunión, pero bueno, ahí está. Será a las 10 de la mañana, después de que el líder del PP ha levantado el teléfono para convocar al líder del PSOE, quien ha ganado las elecciones con quien ha quedado segundo. De entrada, en un país normal esto no sería demasiado noticia. No sería noticia una reunión entre los líderes políticos de los dos principales partidos. Un pacto a alemana sería pedir un imposible, pero, oye, algo es algo. El PP pretende iniciar con ello la ronda de consultas para el debate de investidura del 26 y 27 de septiembre. Pero claro, no va a haber son de paz, ni de broma. Hoy mismo, la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez, ha acusado a Feijóo de montar un paripé de cara a una investidura que ya dan por fallida.
Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está haciendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a haber poder conseguir esos apoyos, que no tiene esos apoyos, que está mintiendo a los españoles y que nos está haciendo perder el tiempo a todos.
Hay un pequeño matiz, más allá de los descalificativos, y es que Feijóo no las elecciones. Ve, ya sé que no tiene demasiada importancia en un país como este, pero convendría recordarlo. Bueno, guerra abierta pues entre ambos. Desde Génova responden y le piden un mínimo de respeto a la portavoz del gobierno. En el PP defienden que están faltando el respeto incluso a la corona, que es quien ha decidido que Feijóo se presenta la investidura, esa propuesta. Detalles, Maribel Sánchez.
Si hay algo que tiene claro Feijóo es que Sánchez no está por la labor, y como muestra un botón, ni siquiera quiso hablar con él por teléfono y delegó en su gabinete los detalles del encuentro de mañana. En Génova interpretan que solo quiere salir en la foto para dar una imagen de normalidad institucional, pero no está dispuesto a aceptar ninguno de los temas que ponga el PP encima de la mesa. Feijóo tiene pensado comenzar esgrimiendo la mayoría que obtuvo el 23J para pedirle su apoyo a la lista más votada, algo que ha despertado la bicha en el seno del PSOE y que el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, lamenta.
Que tenga un mínimo de respeto por las instituciones democráticas de nuestro país.
Pero también están preparados en el PP ante la reacción de Sánchez por el anuncio de Feijóo de ampliar la ronda de contactos a los presidentes autonómicos. No quieren que se saque de contexto, aunque reconocen a COPE que podría ser muy productiva contando con que hay varones socialistas díscolos.
Feijóo también es partidario de verse con los presidentes autonómicos. Dos de ellos, además de varios socialistas, ya han dicho que no hay reunión. El primero, el catalán Pere Aragonés, y el segundo, el lendakari Íñigo Urkullu. Recordemos que el PP se agarra al PNV como una opción para llegar a Moncloa, aunque todos saben que es imposible. Bueno, parece que, como digo, no va a sonar la flauta.
Vox condiciona la política del Partido Popular en toda la legislatura, porque el Partido Popular depende de los votos de Vox, no tiene más apoyos. Los principios que yo tengo en cuanto a nacionalista abertzale, y creo que son absolutamente compartidos por el Partido Nacionalista Vasco y que chocan radicalmente con los principios ideológicos de Vox.
En fin, la vida sigue. Sobre el caso Rubiales, el beso a la campeona del mundo, Jennifer Hermoso, aquella agarrada del paquete junto a la reina, en fin. Lo último es que el Consejo Superior de Deportes ha remitido al Tribunal Administrativo del Deporte la documentación adicional solicitada para tratar la denuncia al presidente ya suspendido por la FIFA. El ministro de Deportes, Mikel Iceta, no sé si sabe algo de fútbol, seguramente no. Bueno, el caso es que reitera que el gobierno ha actuado con la máxima celeridad y que siguen avanzando con rigor para contar con todas las garantías legales.
Una vez el tribunal admita a trámite nuestra denuncia, podremos convocar en 48 horas a la comisión directiva del Consejo Superior de Deportes, donde vamos a proponer la suspensión del expresidente de la Federación Española de Fútbol hasta que no se produzca la resolución definitiva del tribunal.
Ay, pero es que hasta leen mal, o sea, le escriben la nota para que no te ría foto, le escriben la nota para que no se salga del carril porque no tiene ni pajorera idea de lo que está hablando, ya hasta se equivocan. Bueno, la federación sigue dando pasos para intentar normalizar una situación que se le ha ido de las manos, es evidente. Básicamente el balón sigue rodando, a esta hora las jugadoras se niegan a volver a la selección. Lo último, y que están contando nuestros compañeros de Deportes Cope, que el seleccionador Jorge Bilda, el seleccionador femenino, estaría también sentenciado. Isaac Fouto, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, pocas horas le quedan como seleccionador nacional al vigente entrenador campeón del mundo.
Sí, ese es el titular, que está sentenciado Jorge Bilda. La federación le busca una salida para el seleccionador femenino. Los presidentes de las territoriales se reunieron ayer y entienden que el foco del conflicto, el incendio ahora mismo en la federación, es la selección femenina. Recordemos que ha dimitido todo el cuerpo técnico, que hay jugadoras que no quieren volver y, por tanto, ahora mismo ese foco estaría ahí, en ese incendio, es el que tienen que apagar ahora los presidentes de las territoriales. Se quiere llegar a un acuerdo con Bilda porque Rubiales en la asamblea dijo públicamente que le renovaría por 4 años a razón de 500.000 euros por temporada. Así que los servicios jurídicos de la federación están examinando si ese anuncio verbal tiene validez delante de un juez. Porque si Bilda se pone rebelde, puede pedir 2 millones de euros de indemnización. Así que quieren llegar a un acuerdo amistoso con él. La semana que viene se van a volver a reunir otra vez los presidentes de las territoriales con Pedro Rocha, el actual presidente de la federación en funciones, e insisto, acuerdo amistoso para que Bilda no se cabre y diga, ah sí, pues ahora voy a coger yo y os voy a pedir los 2 millones que Rubiales me anunció el otro día en la asamblea.
Esto no ha hecho más que empezar. ¿Tienes la misma impresión que yo?
Sí,
que,
sí.
Que nos esperan grandes tardes de gloria.
Sí, nos esperan más capítulos porque Rubiales sigue pensando que él es inocente, que él no ha hecho nada, que esto es una campaña contra él, y él se va a defender. Se va a defender ante el TAD, se va a defender ante quien sea, y Rubiales todavía tiene cuerda para rato. Yo creo, Ángel, que no va a volver evidentemente a la federación, pero no hemos visto todavía el último capítulo de Rubiales, ya verás.
Material tiene. Gracias, Fouto.
Hasta luego.
Quiero que escuches también un sonido al que ha tenido acceso la cadena COPE. Unos audios de la madre de Rubiales, doña Ángeles Béjar. Tiene 71 años esta señora, ¿eh? Bueno, sigue en huelga de hambre, encerrada en una iglesia de Motril.
Llevo 2 días sin comer y no puedo. Tengo que procurar estar tranquila.
No estoy sola, estoy con mi cuñada. Que ella entró conmigo, yo no puedo estar sola porque me puedo marear y eso, no puedo estar sola.
Mira, ¿yo qué quieres que te diga? Si alguien fuera sensato y tiene acceso a Rubiales o a su entorno, deberían decirle que ya está bien. Que basta de este show suyo y sobre todo el de la madre y las primas. No es normal con la que estamos viviendo tener a esta señora en este numerito, por mucho que sea la madre de Rubiales. Pero claro, pedirle sensatez a Rubiales, ¿qué quieres que te diga? Bueno, más cosas. Un dato. Volvemos a marcar un nuevo récord de gasto en pensiones. En agosto se ha incrementado casi un 11% en comparación al mismo mes del año pasado. Por primera vez supera los 12.000 millones de euros. El principal motivo, la revalorización de las pensiones con respecto al IPC, que se han subido un 8%. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy la pensión media de jubilación supera los 1.375 euros y sube la cuantía media de las nuevas altas de jubilación del sistema, que ya es de 1.425 euros. Por regímenes vemos que la pensión media procedente del régimen general es de 1.532 euros, mientras que la más baja es la de los autónomos, con una media de 916 euros mensuales. Según el Ministerio para la Seguridad Social, la nómina de estas prestaciones ya se come el 11,8% del Producto Interior Bruto. Es un incremento mes a mes de la factura de las pensiones que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. Emilio González es profesor de Economía de Comillas y CADE.
Tenemos cada vez más jubilados, tenemos cada vez menos gente que pague y además los salarios no están creciendo, en muchos casos al ritmo de la inflación, y los nuevos jubilados cobran más porque han cotizado más tiempo.
Los analistas calculan un déficit contributivo del sistema de 26.000 millones de euros. Es decir, las cotizaciones no bastan para pagar las pensiones.
Y quiero terminar con un apunte del exterior. El fundador del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, ya sabes, muerto en extrañas circunstancias, o asesinado más claramente, ha sido enterrado hace un rato en un cementerio de San Petersburgo sin presencia de políticos. Obviamente, no ha ido el presidente ruso, Vladimir Putin. Estaría muy feo que quien da la orden de matar a alguien se presente a dar el pésame a la fallecida, hombre, por favor. Bueno, recordemos que Prigozhin y los suyos murieron, entre comillas, en un accidente aéreo. El funeral se ha llevado con gran secretismo hasta el punto de que ni los periodistas sabían el lugar exacto. Xavi Lasso.
Ha sido a las afueras de la ciudad y en una ceremonia con carácter privado. Solo han asistido familiares. A lo largo de la jornada, la prensa rusa barajaba que el entierro del jefe de Wagner podía ser en al menos tres otros camposantos en la ciudad de San Petersburgo, su ciudad natal. Casi una semana después, aún no se han esclarecido las causas del accidente en el que murió Prigozhin, si fue provocado o no, y en las últimas horas han salido unas declaraciones suyas del mes de abril, y en ellas afirmaba que se iban a matar a personas por decir la verdad en Rusia.
Hoy hemos llegado al punto de ebullición. No tengo derecho ante esas personas que seguirán viviendo en este país el resto de su vida. Será mejor que me maten ahora, pero no mentiré. Para ser sincero, debo decir que Rusia está al borde del desastre.
En el día de hoy también se han dado sepultura a Utkin, Dmitry Utkin, fundador del grupo, y a Valery Chekalov, jefe de seguridad del propio Prigozhin.
Ya a esta hora llega Gloria Lomana para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Buenas tardes, Ángel. Ya el derecho romano distinguía entre autoritas frente a potestas. La autoritas era el prestigio acumulado con un buen liderazgo, la potestas era el poder que otorgaba un cargo. A propósito del asunto Rubiales, yo misma he lamentado en las redes sociales que nuestras futbolistas estuvieran en manos de hombres con tan poca autoritas y sí mucho poder a secas. Dinero, influencias, malas prácticas, coacciones, subidas de sueldo a dedo, miedo en definitiva. No extraña que las jugadoras ni se atrevieran a alzar la voz. El sarcasmo de Rubiales de explicar a sus hijas qué es el feminismo en una asamblea general profesional, o el esperpento de permitir que su madre se encierre en huelga de hambre para defender su honor, habla del personaje. Ningún líder necesita adornos y, desde luego, no tan estrafalarios como estos. La utilización de madres e hijas en su defensa es más propia de gallos de corral. Así se entiende que quisiera apropiarse del triunfo de las jugadoras y que cometiera excesos sexistas. Este concepto del poder está incrustado en su ADN.
Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Charly Saez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas. Te voy a contar lo último del mercado de fichajes. Se cierra, recuerdo, el próximo viernes, y a esta hora el Barça tiene un montón de frentes abiertos. Tiene a Cancelo esperando en Portugal a recibir el ok por parte del Barça, esto es, que haya cobrado parte de la palanca que se le debe al Barça para poder ficharle. Está pendiente de las salidas del Englet, de Abde y de Eric García. Parece que la del francés es la más posible y las otras podrían darse de aquí a final de semana. Al margen de eso, el Valencia ha traído hoy a Abdalá para incorporarlo al conjunto de Mestalla, y en el Sevilla están pendientes también de dos salidas, de la de Ocampos en el Sevilla y la de Luis Felipe en el Betis. Como verás, Ángel, todo el mundo quiere vender porque está todo el mundo tieso, evidentemente, en el tramo de mercado. Y al margen de fútbol, te cuento que esta noche pendientes, no sé si vas a trasnochar o no, a las 2:30 para ver a Alcaraz en su estreno contra Kopfer, el alemán, un partido a priori sencillo de primera ronda. Ojalá. En la vuelta, hoy final en Tarragona, accidentado final, por cierto, varias caídas, ha ganado Caden Groves al sprint, sigue Ebenepoel de líder, y mañana la cita es a las 3 de la tarde, España juega su tercer partido del Mundial de Básquet contra Irán, en teoría un partido bastante amable para el equipo de Sergio Scariolo.
Chupadito. Oye, hablando de dinero y del Barça, traslada su sede fiscal a Holanda.
Eso he visto.
Claro, para poder jugar en la bolsa de Nueva York, etcétera. ¿Te acuerdas la que se lió con Ferrovial por falta de patriotismo o tal?
Claro que me acuerdo. Del Barça no se ha oído mucho, ¿no?
No, ni se va a oír. A mí me parece razonable. Es una empresa, al fin y al cabo. Pero ya verás qué distinta vara de medir. Charly, te espero.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Y ahora qué? Ahora no te quedes fuera de juego. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los periodistas líderes del deporte y fórmate en audio, videopodcast, redes sociales, web.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Uy, Manolo!
¡Gol, gol, 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 gol!
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
¿Qué mayor está ya Andrés?
Este año empieza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mira a tu alrededor, rodeado de un mundo hecho de cuadros. Fíjate, lo natural es circular, lo cuadrado tiene límites, lo esférico no. Vive una vida que merezca la pena vivir. Con Ice Balls, el hielo esférico de Coopers. Porque si un hielo puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Síguenos en Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Este verano, relax. Tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia. Infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Por la mañana, comiendo, en el metro.
Es Herrera porque, bueno, es un máquina y además explica la actualidad como ninguno.
Escucho Tiempo de Juego, El Partidazo.
El espectáculo que dan Paco, Pepi Lamar.
COPE es más que una radio.
Herrera es un crack.
Escucho cada noche El Partidazo de COPE, Juanma es un grande.
La verdad que Esposito en La Linterna se moja como nadie, o sea, dice las cosas tal cual son.
El fútbol se ve escuchando la COPE.
También en cope.es y en tu móvil.
La Peroja. Así se llama el pueblo en el que nació y creció Alberto Núñez Feijóo. La Peroja. El líder del PP presume de ello en la campaña electoral y es que no todo el mundo puede decir que es de pueblo. Para hablar de ello tengo a Jon Uriarte, que como yo no somos de pueblo, pero somos de barrio. Y eso es lo mismo.
He visto luz y he entrado.
¿Qué pasa?
¿Qué pasa? Que se decía el pueblo. Bueno, antes de nada debemos aclarar que sabemos del tema, ¿eh?
Mucho.
Como has dicho tú.
Mucho.
Sobre todo Ángel Expósito, que no hay día en el que no presuma de que conoce todos los pueblos de España.
No, todos no.
Mira, te voy a poner un ejemplo que tú no eres consciente, pero cada vez que entrevistas a alguien pasa esto.
Escucha, a ver, si me permites, todos. Según sí. Vamos desde Madrid, sí. Lo último que hay antes de llegar a Valencia.
Un País en la Mochila, la serie de documentales más vista de Televisión Española ahora en vídeo.
Correcto, a mano izquierda.
¿Ves? Claro.
Efectivamente. Muy bien.
¿Has visto?
Oye, muchas gracias.
Robert Raga, alcalde de Ribarroja de Turia.
Venga a conocer toda la riqueza de España con Un País en la Mochila.
Ahí le tienes.
Pero vamos a ver, o sea, ¿qué culpa tengo yo de ser un tío viajado?
Yo te digo una cosa, te quedas una semana más en Ucrania y te conoces las pedanías de allí.
Vamos, te sorprenderías.
Ya, o sea, te digo,
soy especialista ya en los restaurantes de Kiev, donde sí. se come el mejor pollo a la Kiev.
Mira, tiene buena pinta.
Pues te puedo asegurar que no merece un duro, tío. Pero bueno,
lo has comido, lo has vendido tan bonito, tan
no,
bien.
No, yo chico, te he dicho que hay algunos bajo vestidos que otros. Y luego también probé una cosa muy típica, que es sopa de como de repollo. Algo parecido, una sopa de repollo.
No suena tan bien.
Bueno, pero es lo que hay, tío.
Pero bueno. Bueno, el caso es que Feijóo está contando, Núñez Feijóo, cómo fue su infancia en una localidad rural gallega.
Bueno, te voy a decir que escuchándole parece que esté hablando del Congreso de los Diputados.
En primer lugar, se elegirá al presidente de la Cámara.
Había gallinas.
Claro.
Había cerdos.
Despacio, despacio. Sí,
ya veo la cola.
Seguía con interés la procreación de los conejos que había en casa.
A ver si se ubican.
Teníamos colmenas, saludábamos las golondrinas en primavera. escuchábamos a los jilgueros y también nos daba pena los gorriones durante el invierno.
Porque hemos creado así una cola más grande que la del pan cuando la carestía.
Cuando ha dicho lo de seguía con interés la procreación, digo yo, ¿qué va a decir este hombre?
Ay, es que te has dado cuenta lo mismo que yo.
Estamos enfermos.
¿Qué digo yo? Pero vamos a ver, ¿por qué no se fijaba en otras cosas?
Haces, tío, claro.
Luego nadie se ha fijado en lo de las golondrinas, porque nos hemos quedado todo lo de la procreación de los conejos. Bueno, la localidad de La Peroja, la localidad de...
Sí, anda, sí.
Sí, porque he puesto Pejora, o no sé qué he puesto aquí.
Es igual.
La Peroja, bueno, tiene actualmente 1.800 habitantes, pero hay localidades muchísimo más pequeñas en la España vaciada, ¿verdad?
Sí, que se lo pregunten a Alex Clavero, que es de un pueblo diminuto.
Soy de un pueblo, también eso es verdad, es un pueblo, pero es un pueblo muy pequeño, muchísimo. Bueno, de hecho se llama Casasola. Sí, no, con la ley antitabaco lo estamos pasando fatal, ¿eh? Dice, no se puede fumar a menos de 100 metros del parque, estamos fumando en el pueblo de al lado. En el pueblo, como te aburres, ¿qué haces? Pues fumar, todas noches, a fumar. Yo al día siguiente, de verdad, que es que me levanto por la mañana con la garganta irritada, el pecho cargado, que yo he dicho, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿eh? Se acabó. A partir de ahora, me levanto por la tarde.
Es otra filosofía de vida.
Sí, otra, sí.
Me encantan los pueblos que sales a pasear y te sales, ¿verdad?
Y dices, sí, y te saluda todo el mundo.
Todo el mundo. Además, yo como soy vago para caminar, me paro cada 5 segundos a hablar con alguien y, oye, pues eso que llevas por delante. Bueno, otra de las ventajas de los pueblos es que todo el mundo, como dices tú, se conoce y te conoce. Y si necesitas algo, pues sabes a quién acudir.
Pero, ojo, te conocen para lo bueno y para lo malo, como cuenta Iñaki Urrutia.
Bueno, mi abuela tiene una amiga que es la mujer más sincera del mundo. Es una señora que cada año que llego al pueblo me dice lo mismo. Cada verano me ve venir y me dice, madre mía, lo que te has engordado. Sí, un poquito más. Gordo, ¿eh? Pues sí, un poquito más de peso, así que... ¡Ay, qué gordo estás! No te hubiese conocido lo gordo que estás. Ya, y usted está más mayor este año, ¿no? Y ella, ¡ay, qué gordo! Como no, oye, le da igual, ¡ay, qué gordo! Y cada año más gordo. Digo, bueno, igual vengo yo el año que viene y no está usted aquí.
Esto también pasa cuando vuelves al barrio o al lugar.
Sí, hay algo peor, que es que te digan, ¡qué fuerte estás!
Sí, ¿cómo has mejorado?
Pues, ¡qué fuerte!
Tú eres fuerte, de hueso fuerte. Sí, señora, sí. Bueno, dice Feijóo que se entretenía jugando con los amigos tanto fuera como dentro de la escuela rural.
Sí, porque en un pueblo todo te llama la atención, incluido escuchar la sirena de una ambulancia.
Tú vas por Madrid y pasan 15.208 ambulancias a tu lado y tú eres de Madrid y vas a tu bola. Vas a lo tuyo y vas pensando, no, a ver si compro las sillas nuevas para el salón y tal, a ver si... Me voy a Vista Actual, un sitio así barato y tal, ¿no? En cambio, tú ibas en Albacete y tú estabas y oías una ambulancia en Lotananza, a lo lejos, uy, uy, y decías, ¿qué ha pasado? ¿Qué le decías a tus amigos? Vamos con la bici, vamos a mirar. Ibas ahí en plan Verano Azul, vamos a ver qué ha pasado, ¿no?
Y es verdad, ¿eh?
Tal cual.
En el caserío de mi abuela todavía, hasta hace 4 días, llegaban las furgonetas del pan, del pescado y las diferencias por el sonido de la bocina o del motor del coche.
Claro.
Bueno, porque no es lo mismo ser de pueblo que ir al pueblo solo en contado.
Se detecta rápidamente quién es verdaderamente de campo y quién no, con pruebas como esta.
Dice que va un tío al campo y ve un pasto. Jefe, ¿qué? Y si le adivino cuántas ovejas tiene, me vea que coja una. Y si usted tiene 2.523 ovejas. Pues lo ha clavado usted, ¿verdad? Venga, coja lo que quiera. Cogerte una oveja y dice el pastor, espere. Y si yo le adivino a usted en qué trabaja, me devuelve la oveja. Venga, y dice, usted ojeador del Betis, vamos, el que hace los fichajes. Pues verdad, es como lo sabe usted. Y dice, pues cae 2.500 ovejas y se ha llevado usted el pastor alemán.
Ríete, pero yo he visto a un urbanita confundir un gallo con una gallina y lo perseguía para ver dónde había puesto los huevos. Cuidado, ¿eh?
A lo mejor no estaba confundido.
Bueno, igual también tenía otra
cosa. Buscaba otro tipo de huevos.
O le gustaba la procreación de los
gallos.
Gallos. Bueno, el caso es que Feijóo apuesta por recordar en campaña sus orígenes rurales.
Y conociendo a Sánchez, que siempre quiere ser la salsa de todos los platos, no sería raro que acabara dando mítines en un pueblo.
Esa petición de diálogo, yo le recojo el guante, la va a tener. Ojalá podamos sentar las bases para aprobar los presupuestos del año 2019.
Este es capaz de plantarse para decir que es más de pueblo que nadie, ¿eh?
Sí, vamos, no te quepa duda.
Aunque sea de Madrid.
No te, y aterriza con el helicóptero en la plaza.
Te digo yo, aunque no quepa.
Ya lo verás.
Te digo.
Gracias, John.
Hasta luego.
Chao. Nos damos un paseíto por las redes sociales mañana en el Congreso a las 10. Reunión Feijóo-Sánchez, el que ganó las elecciones y el segundo. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Una reunión que va a abrir esa ronda de contactos de Alberto Núñez Feijóo. Nos dice Andrés sobre este tema que le parece lo lógico en cualquier país democrático y que ojalá que no se quede solo en el gesto. Tomás, en este sentido, ¿cree que es importante el encuentro más que por la reunión en sí, por la posibilidad de que dos partidos de Estado acerquen posturas? Y Olga lo ve distinto, no tiene tanta fe en ello y le da algo de pena porque cree que un entendimiento entre estos dos partidos sería clave para que no dependieran de otras formaciones.
Hemos visto manifestaciones en España contra Rubiales, que no digo yo que no, pero pues se me ocurren un montón de motivos por manifestaciones contra el machismo. Oye, y que no salió ninguno a la calle.
Pues, por ejemplo, y son algunas, algunas ideas das tú en tu videoblog de hoy que podéis ver en X, el antiguo Twitter, en @expositocope, y también para quien quiera, pues está en Instagram, en expósito-cope.
Tiempo de tertulia, esta noche a las 10, las 9 en Canarias, hoy con Fernando Jáuregui y con Maripau Domínguez. Los partidos independentistas mantienen la ley de la amnistía como condición para aprobar a Sánchez en una posible investidura. ¿Una ley así tiene encaje constitucional? ¿Cómo se está viviendo? ¿Qué se está sintiendo entre los posibles beneficiarios? Bueno, a las 9 de las 8 en Canarias, nuestro tema del día, vamos a buscar respuestas. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, el antiguo Twitter, en @expositocope. También tenemos un número de WhatsApp, el 600544555. Y estamos en Instagram, en expósito-cope.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Queridos instaladores, solo vosotros conseguís que cada casa esté a la temperatura perfecta para vuestros clientes. En Obramat encontraréis las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio y a cualquier cliente con la mejor tecnología y eficiencia energética. Splits, multisplits, conductos, cortinas de aire y cassettes. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este martes que te resumo en varias claves. Primera, ya tienen en alta hospitalaria 12 de los 13 heridos por la explosión de gas en un edificio en Valladolid, todos con lesiones leves. Eso sí, permanece ingresado un hombre de 57 años por quemaduras graves en el Hospital Universitario Río Ortega. Es el inquilino de la vivienda donde se produjo la deflagración. Segunda, una mujer denuncia ante la policía haber sufrido una agresión sexual en las fiestas de Mata de Pera, en Barcelona. Los hechos se habrían producido el pasado fin de semana. Además de la presunta agresión, la denunciante sufrió un robo con intimidación. Desde la policía local asegura tener constancia de otros hechos similares, también el propio domingo, aunque no han sido denunciados. Tercera, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, pide que se paralice el traslado a Senegal de los 168 migrantes que se encuentran frente a las costas de Mauritania. Creen que al estar bajo jurisdicción española, esta devolución vulneraría la legislación internacional. La Asociación Profesional Justicia para la Guardia Civil pide que se investigue en el Congreso la gestión de esos migrantes rescatados. La califican de mala, dicen que es una embarcación que no tiene condiciones para mantener durante tanto tiempo a tantos migrantes a bordo. Y la clave económica del día nos la trae Carmen Broncano de la mano de Iberdrola. ¿Qué tal, Carmen? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Los españoles estamos tirando de ahorros para hacer frente a la inflación. Según el Banco de España, en lo que va de año, las familias han retirado un 2% de sus ahorros. Los depósitos empezaron a crecer con la pandemia. Ante la crisis, los españoles optamos por ahorrar. De hecho, se incrementaron casi un 18%, llegando a máximos históricos. Pero ahora, por primera vez, se ve una reducción. La explicación puede ser, por un lado, como decimos, la inflación. Las familias retiran dinero para hacer frente al aumento del coste de la vida, o por otro, que de momento los bancos no están remunerando nuestros depósitos. Por eso son muchas las familias que buscan otros fondos para que den más rentabilidad.
Gracias, Carmen. A las 9:30 en clase de economía veremos qué consecuencias puede tener esta salida de depósitos y hablaremos de pensiones. El gasto se ha vuelto a disparar por encima de los 12.000 millones de euros en agosto.
Este verano, relax, tu casa de vacaciones y ahorrar con el plan verano de Iberdrola. Un planazo con el que ahorrarás en la factura de la luz de tu segunda vivienda durante los meses de verano y todos los fines de semana del año. Además, ahora podrás ahorrar hasta un 20% en el término fijo de tu factura. Y sin compromiso de permanencia, infórmate en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Lorena siempre ha disfrutado desde pequeña de la soledad. Podía pasar tardes y tardes jugando sola en casa. No le hacía falta estar con otros niños para entretenerse. Cuando fue creciendo, mientras que otras niñas de su edad quedaban para ir juntas a la pisti o para pasar la tarde en alguna casa, ella iba solo si su madre le insistía. Si no, le daba igual. En el instituto le pasaba lo mismo. En el recreo estaba con su grupo de amigas más íntimo y aunque no tenía ningún problema con nadie, ningún problema aparente, solo se sentía cómoda con su círculo más cercano.
Siempre, en parte, he preferido estar sola. De hecho, mi madre me obligaba, ¿no?, a quedar con las amigas, tanto del colegio como del instituto, obligarme a no quedarme en casa leyendo, jugando o haciendo cualquier otra cosa. Y siempre me ha costado mucho el abrirme a nuevas personas y intentar hacer amistades con los amigos que no eran, vamos a decir, ¿no?, de toda la vida.
Esa sensación la ha tenido toda la vida. Siempre ha estado rodeada de muy poca gente, un círculo muy íntimo. Por eso, cada vez que tenía que ir a un sitio nuevo, le costaba relacionarse con otras personas.
Cuando decidí salir a estudiar fuera, me di cuenta de que mientras compañeros míos de la carrera hacían con mucha facilidad amigos, siempre a mí me costaba mucho el abrirme a conocer o a entablar una conversación con gente nueva, ¿no?, que era desconocida para mí.
Nunca se había parado a pensar en esto hasta que se mudó con su novio a otra ciudad. Ahí se dio cuenta de que, aunque no conocía a nadie, pues tampoco le importaba. Pasaba los días haciendo cualquier cosa, sola, siempre, hasta que llegaba su novio a casa. Esto empezó a preocupar a su pareja, que le insistía en que hiciera actividades, que pudiera conocer a otras personas, pero veía que Lorena decía que no. Prefería la soledad porque se sentía cómoda así.
Hace un año me fui a vivir con mi pareja y yo creo que fue a raíz de sus comentarios, ¿no? De sus reflexiones que me hizo de que igual no era tan normal el que yo me quedase horas y horas y horas en casa cuando él no estaba, bien por trabajo, bien porque quedaba con sus amigos, y algo que yo igual lo había visto de manera más normal, ¿no? Un rasgo mío de personalidad, pues me estaba dando cuenta de que quizá pues no era tan normal.
Algo parecido le pasa a Víctor. A raíz de la pandemia empezó a estar mucho tiempo en casa y, aunque es cierto que le gusta salir, no le importa pasar tiempo solo. Por ejemplo, si está con sus amigos tomando algo, de repente aparece alguien nuevo y le cuesta demasiado abrirse. Se empieza a sentir incómodo. En estas situaciones, opta por quedarse en casa.
Tengo un jardín bastante grande y desde la pandemia, que estuvimos encerrados, siempre he pasado mucho, mucho tiempo ahí y me encanta, porque pasar ahí las horas es que es perfecto. Pero siempre lo que me ha gustado a mí los fines de semana es ir a salir con mis amigos a tomar algo. Pero sí que es verdad que si viene gente que no es de nuestro entorno, que no es de nuestro grupo, empiezo a sentirme incómodo y no sé muy bien qué decir y no puedo ser yo mismo.
Lorena, Víctor o Juan. Juan tiene un hijo de 3 años y cuando iba a recogerlo al cole siempre prefería volver rápidamente a casa para no quedarse hablando con ningún padre. Juan empezó a notar que esto le podía perjudicar a su hijo porque le estaba privando de relacionarse con otros niños. Entonces pidió ayuda a su psicólogo.
Él ha hecho primero de infantil este año y claro, pues él sale a las 5 del cole y a él lo que le sale pues es quedarse un rato más por allí jugando con el resto de chavales y claro, toda la ilusión que le hace a él quedarse allí es la pereza que me da a mí de conocer más y tener más trato con los padres, porque pues la verdad es que no tengo mucho trato con ellos, yo soy una persona muy familiar y me da mucha pereza, ¿no?
Como cada martes, hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra neuropsicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué diferencia hay entre una persona con conducta asocial y una persona antisocial?
Pues Ángel, mira, esa persona que es antisocial es una persona que ha tenido una carencia de afecto durante la infancia y además esto le ha dificultado a formar vínculos afectivos a esas edades tempranas. Además, estas personas no socializan porque sienten cierta repulsión por la sociedad, son rebeldes, no respetan las normas, suelen tener conductas disruptivas y además, con frecuencia, esto les lleva a tener problemas con la ley. Sin embargo, la persona asocial prefiere estar sola porque ella lo elige, tiene poco interés por las relaciones sociales, tienen amigos, pero no participan mucho en las actividades y en las salidas con ellos.
Hablábamos antes de Juan, nuestro tercer invitado. Nos decía que le cuesta mucho hablar de esto con sus amigos. Al principio no lo hacía porque pensaba que era su forma de ser, pero con el paso del tiempo se ha dado cuenta de que esto le perjudica.
Eso, nos gusta mucho ir los sábados por la tarde a tomar algo. Tenemos un amigo que vive en Valencia y cuando viene pues comemos juntos los domingos, pero digamos que eso es lo extraordinario, ¿no? En el día a día es que dices, pues eso, o irme al gimnasio yo solo, o ir al cine yo y mi mujer, o irnos los tres juntos a pasear o a cenar. No saco tiempo y además, lo que es peor, el cuerpo no me pide socializar. No siento la necesidad.
Claro, esto se puede convertir en un auténtico problema, porque en el fondo las personas, y más en estas sociedades, somos una gente para vivir en comunidad. Se puede convertir en un problema de comportamiento.
Eso es, Ángel.
¿Qué tipo de personas son más propensas a tener una personalidad asocial?
Pues generalmente son las personas de mayor edad, las personas más adultas. También ocurre con los jóvenes, pero tampoco se tiene esto muy, muy claro, ¿no? La explicación, el que sean más los adultos, es porque a medida que vamos teniendo más años, las interacciones sociales van cambiando, pues bien por pérdida de familiares, amigos, separaciones, cambios de trabajo o por problemas de salud, ¿no? Hay problemas en la movilidad o problemas psicológicos que van a ir desencadenando poco a poco este aislamiento social.
¿Qué factores están relacionados con esta personalidad asocial?
Pues Ángel, el componente hereditario podría ser un factor de riesgo, aunque sin el ambiente si el ambiente no es el adecuado, no tiene por qué expresarse la genética. De ahí que en algunas familias, algunos pues sean muy sociables y otros no tanto. Además, los genes no son determinantes. Por ejemplo, una persona puede tener la carga genética para ser muy bueno en el canto y tener buen oído, pero si no se le estimula, lo más probable es que este gen nunca se vaya a expresar. Por lo tanto, tanto la educación como la estimulación también es muy importante. También hay estudios que corroboran esa influencia del estrés y la ansiedad en este tipo de personalidad. Y otro aspecto muy importante es el vínculo que se haya experimentado durante la infancia, que ha podido de alguna manera interferir en ese desarrollo de la autonomía y de las relaciones sociales afectivas.
Hemos hablado del tipo de personas, hemos hablado de los factores, de los rasgos de la personalidad asocial. ¿Cuáles son esos rasgos?
Pues estas personas suelen tener una creencia muy arraigada sobre que las relaciones interpersonales son muy negativas, que les cohiben de libertad, se sienten controlados, incluso pueden llegar a ser manipulados, ¿no? Y están muy atentos siempre a los demás. Esto además les impide ser ellos mismos, tener independencia y ser autosuficientes. Por ello, sus relaciones se limitan al entorno familiar y a los amigos, pero fíjate, no suelen tener déficits en las habilidades sociales, porque ellos eligen estar solos, aunque algunos sí. Y también carecen de motivación, ¿no?, para entablar esas relaciones con mucha gente, y no manifiestan las emociones, mostrando mucha frialdad, que es incluso lo podemos observar en su postura corporal.
Muchas de esas personas se saltan las normas sociales establecidas, o dicho de otro modo, ¿pueden llegar a la mala educación?
Claro, sí, mucho por esa rebeldía que presentan, incluso tener problemas con la ley.
Hablábamos antes de la sociabilidad, de que somos animales hechos para vivir en comunidad. ¿Cómo afecta a la salud mental esa soledad?
Pues mira, te explico. Debido a que el desarrollo social es esencial para el crecimiento personal, ¿no?, cuando estas relaciones sociales no se experimentan de manera adecuada, probablemente va a afectar a esa salud mental. No tiene, Ángel, por qué derivar en un trastorno grave, aunque sí muchas de estas personas van a generar una ansiedad social, ¿no?, debido a esa presión a la que están sometidos por esas personas que les rodean, porque muchas veces son las que les transmiten mensajes de tienes que salir más, es que relacionarte es bueno, ¿no? Te vas a quedar sin amigos. Entonces, partiendo de que es un rasgo de personalidad y que la persona decide esta soledad, pues no tiene por qué existir déficit a niveles cognitivos ni dificultad en el manejo de las interacciones personales a priori.
Y la última, se te presenta alguien como Juan y te dice: soy asocial. ¿Qué haces en la consulta con él?
Pues Ángel, el foco de la intervención pues va a ir dirigido sobre todo a que identifiquen esos mecanismos que mantienen esas creencias, que muchas veces son erróneas, ¿no? Como que no necesitan a nadie, que están mejor solos, ¿no?, en torno a las relaciones interpersonales. Después habría que cambiar esos pensamientos distorsionados por otros más racionales y coherentes, que va a fortalecer su autoestima y además que va a provocar menos ansiedad, y sin embargo también su capacidad de afrontamiento ante las relaciones sociales va a aumentar, va a ser mayor. Y por último, a mí me gusta particularmente trabajar mucho la exposición a esas situaciones, sobre todo las sociales, evidentemente, con el fin de identificar y eliminar esos esquemas cognitivos que le pueden provocar miedos que van a dificultar o van a impedir las interacciones sociales, que en alguno de los casos es lo que va a mantener un trastorno de ansiedad social.
En cualquier caso, trastorno de ansiedad social, que se dice técnicamente, cuanto antes se ataque, mejor.
Por supuesto, Ángel.
Aurora García Moreno, nuestra neuropsicóloga de cabecera. Hoy, ¿cómo ha dicho? ¿Trastorno?
¿Trastorno?
¿Cómo se llamaba entero?
¿No te lo sabes, Ángel?
No, ¿cómo era?
De personalidad asocial.
Trastorno de personalidad asocial. Que coño, era muy largo. Algunos estudios aseguran que el 70% de los españoles son hipocondríacos digitales, o sea, personas que buscan los síntomas de una dolencia, una enfermedad, un problema en internet, y ellas mismas se autodiagnostican. Todos tenemos en nuestro entorno a alguien que vive angustiado por si tiene una enfermedad o está convencido de que la sufre sin acudir al médico. es el caso de Pedro.
Pues 3 veces a urgencias porque me dolía la tripa y, bueno, diciendo que tenía apendicitis porque me dolía en esa zona y, bueno, pues pasarme corriendo toda la cola de las urgencias, pues las 3 veces, ¿no? Pues la verdad es que luego no fue nada en ninguna de las 3 veces, ¿no?
La hipocondría es la preocupación extrema por la salud, un trastorno de ansiedad. Es la forma que muchas personas tienen de proyectar la angustia en un síntoma físico. Viven en constante estado de alerta, controlando su cuerpo y haciéndose todo tipo de pruebas.
Sí, que es cierto que sí suelo agobiarme bastante y, bueno, la parte mala es eso, que cuando estás fastidiado de verdad, pues nadie te hace caso, ¿no? Nadie te cree porque, bueno, pues como estás siempre con la misma historia, pero, oye, al final lo bueno de esto es que, bueno, pues la salud por lo menos, pues te agobias, pero bueno, si luego no es nada, pues por lo menos la salud está bien.
En el caso de Rosalía es su marido, el hipocondríaco. El patrón se repite. Cualquier alteración de su cuerpo, una mancha, un bulto, una dolencia, ya le hace pensar lo peor.
Es el peor enfermo porque piensa que tiene todo. Le duele en el brazo y me dice, ¿no será cáncer? O le sale un lunar y ya piensa que también que es cáncer.
Cuando enferma, la situación se complica. Prefiere no tener contacto con las personas por si se contagia, lo que hace la convivencia mucho más complicada.
Cuando me resfrío yo, no me deja acercarme a él, ni darle un beso ni nada. Y, por ejemplo, cuando estuvimos enfermos por COVID, él me dijo que teníamos que estar en cuartos separados porque mi carga viral era aún mayor que la de él y le iba a poner más enfermo.
Con los años, Rosalía ha normalizado la actitud de su marido y trata de comprenderle y ayudar para que no se sienta con tanta angustia. Incluso le anima a ir al médico para que se quede tranquilo.
Después de 10 años de estar con él, ya me acostumbré. Intento tranquilizarle, no pasa nada, no va a ser nada. Muchas veces necesitamos ir al doctor para que lo pueda ver y sentirse más tranquilo, porque si no, lo va a seguir pensando.
Lucía es enfermera y atiende a varios pacientes hipocondríacos. Cada vez hay gente más joven. Hace unos días llegó a su consulta un chico de 22 años explicándole que creía que tenía una enfermedad grave. Le hicieron todo tipo de pruebas y todo salió bien.
Era curioso porque era un estudiante de medicina, que a priori puede parecer que estudiar medicina y ser hipocondríaco es la peor combinación que puede haber. En este caso estaban estudiando afecciones del sistema respiratorio y nos consultaba diciendo que pensaba que podía tener una de estas patologías. No encontramos ningún signo que respaldase los diagnósticos que él estaba barajando.
Lucía sabe que estas personas sienten cada síntoma, que su preocupación es real. En ocasiones el paciente pide cambiar de médico o de enfermera porque no está de acuerdo con los tratamientos o los diagnósticos.
En atención primaria esto a veces ocurre junto con una solicitud de cambio de cupo porque la confianza en el médico queda deteriorada y prefieren que a partir de entonces se les atienda por un profesional distinto.
Como cada martes, hablamos de salud mental en La Linterna con nuestra psicóloga de cabecera, Aurora García Moreno. ¿Qué tal, Aurora? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué ocurre en la mente de una persona tan hipocondríaca?
Pues mira, Ángel, lo que ocurre es que tienen una gran carga de sentimiento de incomprensión al ver que los demás no perciben la enfermedad que él está convencido de tener. Y además estas personas manifiestan unos altos niveles de angustia que deriva de esa necesidad de encontrar un diagnóstico que explique esa sintomatología que sienten en todo momento. A nivel emocional, ese estado de alerta al que están sometidos constantemente les produce un gran desgaste físico y mental con alteraciones emocionales que afectan a su funcionamiento y también a ese desarrollo de las actividades diarias, sobre todo a la adaptación a su entorno. Además, les hace permanecer en un círculo vicioso porque se están reforzando constantemente esas creencias con la explicación que reciben de los médicos o de los familiares.
Oye, ¿cómo viven estas personas? Tienen que ser una angustia constante.
Pues sí, Ángel. Viven en constante preocupación y además en un convencimiento de que están enfermas o tienen mucho miedo a padecer alguna enfermedad grave. Casi siempre están en estado de alerta, chequeando constantemente su cuerpo y haciéndose pruebas médicas que confirmen la enfermedad que creen tener. Por ejemplo, ante una pequeña herida, una rojez en la piel, un simple lunar, necesitan ir al médico para que les asegure que no es nada importante. Así se van a sentir más aliviados, pero momentáneamente, porque inmediatamente van a ir en búsqueda de médico en médico de un nuevo diagnóstico que confirme pues esa enfermedad que están tan convencidos de tener o poder tener.
En el caso de David, siempre ha sentido esa angustia de estar enfermo, pero no puede evitarlo.
Sí que recuerdo que de pequeño ya le decía a mis padres que me dolía algo, que quería ir al médico, y ya hubo un día que mi pareja se plantó y me dijo que tenía que ir al psicólogo porque no podía vivir con tanta angustia. Es algo que me ha ayudado, pero no me lo quito del todo. Sigo preocupándome cada vez que me duele algo, y si alguien al lado me dice que está enfermo, pues empiezo a sentir como los mismos síntomas.
¿Cuáles son las causas de la hipocondría? ¿Por qué?
No hay una causa definida, y sí existen algunas circunstancias que podrían derivar en una personalidad hipocondríaca, como por ejemplo si se ha padecido una enfermedad grave, haber vivido bajo una protección excesiva, aquellas personas que padecen de depresión o ansiedad, o que han pasado por situaciones extremas como pérdida de familiares o accidentes graves. También, Ángel, puede ocurrir que algunas personas presenten rasgos de patología como somatizaciones, ansiedad y trastornos obsesivos compulsivos. Por lo tanto, son diversas las teorías que pueden explicar el origen de este trastorno, coincidiendo que estas personas tienen una gran sensibilidad para detectar señales corporales y son poco tolerantes al malestar.
En parte ya me has respondido. ¿Pueden existir otros trastornos asociados a la hipocondría?
Así es. Son más propensas a padecer trastornos como el de ansiedad, fobias o depresión, principalmente, que junto con la angustia que sienten consecuencia de esa creencia de padecer la enfermedad o el miedo a sufrirla, les va a producir una gran inestabilidad emocional. Por lo tanto, es muy frecuente que coexista con un trastorno de personalidad.
Siempre, sea cual sea el tema del que hablamos, siempre acaba saliendo la familia. ¿Qué papel juega el entorno, la familia, de ese hipocondríaco?
Pues es importantísimo, puesto que el paciente no se inventa los síntomas ni su sufrimiento, sino que los vive como reales, y aunque las exploraciones no se encuentren unas causas físicas que lo expliquen, sí es muy importante que exista esa comprensión, tanto de médicos como de familiares, para que ese sufrimiento del paciente no se agrave aún más. Por lo tanto, el papel de los familiares es importantísimo, Ángel, siendo pacientes, escuchando con interés sin demostrarle demasiada preocupación, y sobre todo ser muy comprensivo, mostrando empatía, que tengan esa sensación que siente su dolor, pero sin tampoco motivarle a la preocupación, ¿no?, tan obsesiva que muestran, intentando además realizar valoraciones muy positivas sin ser juzgados ante esas preocupaciones.
Marta es hipocondríaca y pasó una enfermedad que le hizo asociar después cualquier dolor a una recaída.
Hay que pedir ayuda, tanto psicológica como psiquiátrica, porque lo que no puedes permitir es que esta enfermedad controle tu vida. Tienes que hacer todo lo posible para controlarla tú a ella, y con ayuda es posible.
Me llama la atención que hay muchísima gente muy joven, y eso Internet tiene mucha culpa. ¿Te llega a la consulta alguien así y cómo se le trata?
El tratamiento de un paciente hipocondríaco no es fácil, Ángel. Es necesario un abordaje psicológico para explicar a ese paciente qué es lo que le está ocurriendo, romper con esos ciclos de reforzamiento que pueda obtener de la información que viene tanto de médicos como incluso de la familia, y sobre todo motivarle para que entienda el porqué de lo que ocurre y por qué está ocurriendo. Y sobre todo que el origen de su malestar no deriva de una enfermedad física, sino de un trastorno psicológico. Y uno de los objetivos que nosotros enfocamos más es en el entrenamiento, en la gestión de esas emociones para el control de la ansiedad y el aprendizaje en las habilidades sociales.
Pues tomamos nota. Calma, consulta y cuidado, que esto puede acabar en un serio problema de angustia. Gracias, Aurora.
Gracias a ti y buenas tardes.
Chao. Días más o menos hasta ahora aparece por aquí Julio César Herrero para propinar un
zas en toda la boca.
Hola, Julius.
¿Qué pasa, Gelote?
¿Qué pasa, chaval?
Mira, hoy voy a provocar un conflicto diplomático, a pero me da igual. Esta sección se tiene que internacionalizar, ¿eh?
Sí,
también.
Estoy de acuerdo.
Así que el zas se lo va a llevar Bob Johnson, que es el sheriff del condado de Santa Rosa, en California. Atenta embajada. El caso es que un tipo allí se lió a disparos con un ladrón que entró en su casa. La policía está buscando a quien disparó. Y el sheriff Bob ha dado una rueda de prensa para decirle a esa persona que disparó que esté tranquilo, que no hizo nada malo. Ahí no se queda la cosa. Escuchen.
Quiero decir, en cuanto a la persona, no sabemos qué dueño de qué casa le disparó. Supongo que piensan que hicieron algo mal y no lo hicieron. Si alguien está entrando a robar en sus casas, es más que bienvenido a dispararle en el condado de Santa Rosa. Preferimos que lo hagas, en realidad. Así que quien quiera que haya sido, no estás en problemas. Ven a vernos. Tenemos una clase de seguridad con armas que organizamos cada dos sábados. Y si la tomas, dispararás mucho mejor y, con suerte, ahorrarás dinero a los contribuyentes.
Claro.
Let's see, Bob. O sea, vamos a ver, Bob. Así que, si alguien está robando en una casa, el condado de Santa Rosa agradece encarecidamente a quien sea que coja una escopeta y se líe a tiros. No solo eso, sino que la oficina del sheriff, muy comprometida con que las cosas se hagan bien, organiza unos cursitos cada dos sábados, para no agobiarse mucho, en los que te enseña a disparar en condiciones. O sea, que si tienes que pillar el rifle, que aciertes. Porque, hombre, disparar, pana, pues es tontería, ¿eh? Se trata de acertar. Aunque esos cursos, en realidad, no buscan tanto que los vecinos afinen el tiro, ¿eh? No es un programa solamente de adiestramiento. Busca también ayudar a los contribuyentes. O sea, además es un programa profundamente social. Porque cuando uno dispara y se carga a alguien, pues no hay que llevarle a los tribunales, que es un dinerito. No hay que meterle en la cárcel, que eso sí que es una pasta. Pues claro, tienes que dar a alguien de desayunar, de comer, de cenar y todo eso. Y quieras que no, son unos dólares, ¿eh? Que de algún sitio habrá que conseguir. Fríes a un tipo y el condado no te fríe impuestos. Así que, por animar a los vecinos a hacer cursos para que cuando tengan que disparar a quien entre a robar en una casa puedan hacerlo bien y cargarse al ladrón, el sheriff del condado de Santa Rosa, Bob Johnson, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Your mouth.
Es buenísimo, tío. Venga, vamos, vamos, vamos. Venga, que le enseño a disparar bien. Gracias, Julio.
Adiós. Hola. Chao.
¿Buscas diversión?
Otro es...
Por favor.
Hablar por un teléfono móvil durante 30 minutos a la semana estaría relacionado con un aumento del 12% de presión arterial.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Si yo, que me tuvieron que poner 5 estén porque tenía tensión en 16-19 y soy el que menos habla por teléfono, tiro por tierra ese estudio.
Sí, totalmente. No, aquí el único que está sano es Herrera, que habla 5 segundos.
Exacto. Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí en Dazón somos de los Reds y de los Blues, de luchar en cada curva y de la 33. Vive la Liga, la Premier League, MotoGP, la Fórmula 1 y todo el deporte que amas desde 29,99 euros al mes. Suscríbete en Dazón.com.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel, mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas?
Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga, te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
El seguro de hogar de Línea Directa ahora también se ocupa de todo lo importante en caso de que ocupen tu vivienda, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Asistencia jurídica, gastos legales, rehabilitación de tu vivienda. Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Despreocúpate. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras. Entra ya en cope.es.